Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Gran Premio de Brasil, aunque, bueno, con similitudes a un histórico Gran Premio de Imola del año 2005 por ciertas defensas de cierto piloto asturiano. Adri, muy buenas, qué gran premio hemos vivido, ¿eh?
Muy buenas, sí, muy buenas y muy buen Gran Premio. Ha sido un fin de semana espectacular, yo creo. Ha habido mucha emoción tanto en la sprint como en la carrera. Y en fin, muy contento con todo el resultado, obviamente, y aparte con lo que hemos vivido en pista.
Fernando Alonso que vuelve a la senda del podio, octavo podio de la temporada para el piloto asturiano, y un nuevo podio para Aston Martin con muy buenos resultados, de los cuales hablaremos en nuestro momento Fórmula 1, pero ha sido un gran fin de semana para ellos después de dos fines de semana que no han estado tan finos.
Bueno, y de Stroll, de una travesía en el desierto desde el principio de temporada. Es una recuperación tremenda de Aston Martin.
Pues con esto les vamos a presentar lo que pueden escuchar en el programa de esta semana. Nuestras noticias del motor, donde hablaremos de Fórmula 1, y nuestro momento Fórmula 1, donde desgranaremos y hablaremos de lo que se vio y no se vio del Gran Premio de Brasil de esta temporada 2023. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engrane en marcha, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor, lo hacemos con la categoría reina del mundo del motor, con la Fórmula 1, y es que hemos tenido diferentes noticias, aunque ahora se ha confirmado que el equipo Haas presentará una reclamación y revisión de los resultados del Gran Premio de los Estados Unidos por los track limits que no se revisaron en este Gran Premio.
Sí, de hecho sí, y el mayor afectado podría ser incluso Checo Pérez, que hubo unos track limits en la curva 6, si no me equivoco.
Sí.
Estaban hablando de una sanción que podría ser histórica.
Era Logan Sargent, Alexander Albon, creo que los dos, sí. Haas y Checo Pérez.
Correcto.
Eran los afectados.
Eran los afectados, pero creo que calcularon de alguna forma los daños para que les beneficiara. Si no, no creo que lo representen.
Pues vamos a ver qué es lo que le ocurre. Es cierto, Haas no puede ser uno de los implicados porque les afectaría. Pero vamos con otra noticia, y es que la Federación Internacional, lo hemos visto en este Gran Premio, ha prohibido ir innecesariamente lento en el pit lane. Esto es debido sobre todo al Gran Premio de México. Vimos las imágenes, todo el mundo lo ha visto, que había pilotos que se quedaban parados, literalmente,
sí, sí,
dentro del pit lane, algo que es peligroso, entorpece a otros pilotos y que pueden afectar a las vueltas y clasificaciones de los compañeros.
Ya hemos pasado de los tiempos delta de una vuelta para no quedarse parado en mitad de la pista, como por ejemplo en Italia. Ahora los tiempos del pit lane, es muy gracioso como cada piloto está intentando buscar el resquicio y la FIA no quiere.
¿Cómo lo han solucionado? Pues han puesto una normativa en la cual dicen que pueden aflojar entre la línea de salida del pit lane y, sí, la línea de safety car 2, pero tienen que coger y dejar pasar a los pilotos por la izquierda. ¿Qué es lo que hemos visto en este Gran Premio de Brasil? Pues bueno, algunos adelantando por la derecha, por la izquierda, ahora me freno, ahora no te dejo pasar. No ha servido para nada.
Encima genera riesgo, maniobras peligrosas y por tanto problemas.
Y por último, Fernando Alonso llegaba al Gran Premio de Brasil como gran protagonista por los rumores que habían surgido,
claro,
sobre su posible fichaje por el equipo Red Bull. Los ha desmentido tajantemente, incluso Helmut Marko lo desmintió diciendo,
sí,
que podría ser un rumor inventado por el propio Fernando Alonso, algo que me parece una crítica un tanto fuerte,
sí,
pero con esto Fernando Alonso llegaba, decía que ya rendirá cuentas el que se inventó el rumor.
Sí. En concreto dijo, habrá consecuencias.
Habrá consecuencias.
Dijo, habrá consecuencias. Y a los días, el mismo día por la noche puede ser, o el día siguiente, Albert Fábrega dijo que pide perdón por el tuit del domingo por la noche anterior, en el que anunciaba un rumor. Por lo tanto, no sé si se refería a Albert como tal, pero se retractó Albert de lo que dijo.
Yo sí se refiere a Albert. Y esto no me escondo, lancé incluso un post en X, en antigua Twitter, el mismo día o un día después de lo que lo anunció Albert Fábrega. Yo no creo que sea culpa de Albert Fábrega.
No.
Él simplemente comentó que había un rumor en el paddock que sería muy malo que se cumpliese y nada más. Es cierto que luego dijo de imaginación al poder. haced lo que queráis.
Sí,
pero no tiene culpa. Yo no veo que él tenga que disculparse porque lo que ha surgido en torno al fichaje de Alonso por Red Bull y tal ha sido todo producto de la imaginación y las elucubraciones de la gente fuera de la Fórmula 1, fuera del paddock de la Fórmula 1.
Sí, a ver, bueno, José María Rubio entraría dentro del paddock, yo creo.
Sí, pero luego, por ejemplo, él salió desmintiéndolo, porque claro, posibilidades en la Fórmula 1 hay miles, y si involucras a Red Bull y sus movimientos de pilotos, siempre, no te puedes fiar
algo,
de ellos.
Claro, porque Red Bull es un equipo que con su segundo asiento en este caso es un poco volátil. Así que puede pasar cualquier cosa.
Pues con este último rumor que ya se ha desmentido, cerramos nuestro espacio de noticias del motor y pasamos a hablar de nuestro momento Fórmula 1 del Gran Premio de Brasil.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1 y lo hacemos con el Gran Premio de Brasil, carrerón espectacular, fin de semana al sprint y encima con amenaza de lluvia. Ya sabemos cómo es Interlagos con lluvia.
Sí, es una maravilla. Interlagos con lluvia es una maravilla. Lo que hubo en la clasificación fue tremendo. Estábamos todo el mundo diciendo, el que salga primero va a hacer la pole, el que salga segundo o tercero tiene también la posibilidad, los últimos van a quedar el décimo. Efectivamente pasó todo eso. Pero es que es una maravilla, se hace de noche. Llueve en una vuelta, de estar en seco a estar diluviando. Eso es una barbaridad.
Solamente puede pasar en Interlagos.
Sí, es una zona climática, de hecho, bastante especial. Y eso hace que las carreras sean tan espectaculares a veces y también las clasificaciones. Últimamente las clasificaciones son en agua. Llevamos 2 años seguidos. De la misma forma, de hecho.
Sí, sí, de que comienza en seco tal y de repente cae una tromba de agua y ya nadie puede mejorar más los tiempos.
Así hizo la pole Magnussen el año pasado.
Efectivamente, que lo tuvo que celebrar desde el garaje.
Sí, sí, sí.
Pues también tenemos fin de semana al sprint. Y para mí, personalmente, una de las mejores sprint que hemos tenido en esta temporada. Y incluso te diría hasta la fecha.
Y es gracioso porque justo cuando más se le está cuestionando el formato es cuando ha salido una buena carrera. Ha sido muy gracioso eso para el propio formato, que cuando la gente quería que lo quitaran, sorprende. Eso me ha gustado, en parte de, bueno, es un formato que podríamos intentar modificar, pero está bien.
Y fíjate que incluso en la última de esa temporada ya no va a haber más.
Correcto, esa es la sensación que da dejar ya.
Pues vamos a ver qué es lo que deciden, porque se estaba hablando de muchos cambios en la estructura del fin de semana.
Más horarios, correcto, que querían hacer el sábado de sprint, el viernes clasificación de sprint, por la mañana la sprint y por la tarde la clasificación de la carrera del domingo. Querían reorganizarlo de una forma un poco más adecuada, que yo estoy de acuerdo con esa reorganización.
Creo que sí, porque al fin y al cabo, para el tema de Parc Fermé va a ser mucho más fácil, no va a ser tanto quebradero de cabeza para los equipos.
Y aparte es más importante, en mi opinión, la clasificación que la clasificación al sprint, y hay que darle una hora mejor, que es la del sábado por la tarde, la de siempre.
Pues hablemos un poco de cómo ha sido el overview de este Gran Premio de Brasil, y es que hemos visto un gran ritmo de los Aston Martin en la sprint, hemos visto un grandísimo ritmo de ellos.
Sí, sí, sí. Yo de hecho, yo en la sprint ya estaba haciendo mis elucubraciones sobre el ritmo de carrera, y yo digo, a ver, si Aston Martin con tan poca velocidad punta en comparación con algunos coches como el Alpine, por ejemplo, está consiguiendo este ritmo, en aire limpio, ¿qué van a hacer? Y lo hemos visto en la carrera.
También veíamos cómo Mercedes decaía por la degradación de neumáticos, algo que se ha replicado también en la carrera larga.
Sí, y es importante saber por qué ha pasado eso, porque Mercedes justo, hasta hace no mucho, era el equipo que mejor degradaba, el que menos problemas tenía con los neumáticos, y ahora es el que más. Igual la subida de alturas de Austin tiene algo que ver, no lo sé, pero tuvieron que incluso meter más carga. Imagínate cómo está la cosa en Mercedes ahora mismo.
Y por último, pues bueno, en la carrera al sprint, Verstappen intratable, otra victoria más al sprint para el campeón del mundo, seguido de Lando Norris y de Checo Pérez.
De Checo Pérez, correcto. De hecho, lo de Verstappen intratable, tú lo coges en cada programa, lo copias y lo pegas el audio y ya tienes el programa.
Pero bueno, se supone que eso tendría que quedar entre tú y yo, no tendríamos que haberlo desvelado. Pero ahora sí, vamos a hablar de la carrera larga, después de este pequeño overview al Gran Premio y a la carrera al sprint, y hablemos por, bueno, primer clasificado, que hacíamos la broma en México, yo creo que ya no lo vamos a hacer, porque de nuevo Max Verstappen es el ganador de este Gran Premio de Brasil.
Oh, sorpresa.
Decimoséptima victoria, oh sorpresa. Y pues aquí sí que cambia algo que lleva siendo tónica en estos grandes premios, pero es que ahora mucho más. Ha estado muy apretado con Lando Norris, que incluso el campeón tuvo que apretar un poquito más, sí, que de costumbre, para separarse del británico.
Pero sinceramente es parecido a la carrera de Qatar, la de Norris, ha estado muy cerca, y eso que Norris ahora no ha tenido problemas, porque en la primera vuelta, antes de la bandera roja, que luego comentaremos, ya le caza, en el sentido, ya le caza la posición de detrás. Se pone en el punto de mira, y en Qatar le costó más y aún así se quedó igual de cerca. Me refiero, es una carrera parecida. Yo creo que McLaren está a un mismo nivel como el de Qatar. Son circuitos que se parecen a algo, pero tampoco mucho. Así que bueno, en principio bastante bien McLaren, como siempre.
Con esto, Verstappen supera a Alain Prost en número de victorias. Victoria número 52 para Max Verstappen.
Correcto.
Le queda Sebastian Vettel para el siguiente Gran Premio de Las Vegas.
Una.
Y otra más para superarle.
Que, bueno, cómo está la cosa. Yo creo que se va a plantar como tercero al final de año, ¿eh?, del palmarés global.
Solamente le quedarían ya, pues, Schumacher y Lewis Hamilton. Una barbaridad.
No, eso no es nada, eso. 2 años ya lo tiene.
Pues seguramente. O bueno, viendo cómo va el ritmo de la Fórmula 1, espérate que no sea un año, que hagan 30 carreras en una temporada.
Hombre, el año que viene son 24, si gana 20, haz cálculos.
Pues pasemos al otro lado del garaje, Checo Pérez, y hemos visto una muy buena carrera de Checo Pérez, algo que, por desgracia, no nos tiene acostumbrados en estos últimos grandes premios.
La sorpresa.
Pero una gran remontada del piloto mexicano. Con muchísimas luchas, sin despeinarse ni siquiera en esas luchas, hasta que llegó a un tal Fernando Alonso Díaz, que ahora entraremos más en detalle de lo que vimos al final del Gran Premio, pero que casi acaba por delante, pero por la gran defensa que hizo el asturiano, al final no pudo ser. Cuarta posición para Checo Pérez, que nos dio un espectáculo asombroso, una forma de luchar limpia también,
sí,
y una gran
verdad.
Caballerosidad y
eso
respeto,
es verdad,
porque
es verdad.
Por las imágenes que hemos visto luego en el TV Pen.
Como dijo Alonso en la rueda de prensa, yo es que cito al más sabio en este tipo de frases, estoy algunos con los que no se puede hacer.
¿Por qué será?
Luego lo hablaremos.
Pasemos a hablar del segundo monoplaza en este Gran Premio de Brasil. El equipo McLaren vuelven otra vez a la senda del podio después de unas carreras complicadas para el equipo papaya. Y con ello hablemos de Lando Norris. Llega a rodar primero en la carrera, superando a Verstappen, apretándole las tuercas al campeón del mundo de esta temporada. Y muy buena carrera para Lando Norris, que llegaba segundo a la primera curva tras una muy buena salida del joven británico y consigue su séptimo podio del año.
Sí, se puso primero la sprint, si no me equivoco. Yo a rodar primero la sprint, si no me equivoco.
Creo que sí.
En la carrera ya no. De hecho, la sprint...
No, en la carrera se llegó a rodar primero por un box, por una parada de Verstappen.
Vale.
Pero tenía bastante
Vale,
ritmo.
Yo pensaba que te referías a liderar realmente.
No.
La sprint fue adelantado... Yo es que lo vi en la salida, digo, le va a adelantar Verstappen en la salida, efectivamente lo pasó. La carrera muy bien, la salida. Aston Martin salió peor, Mercedes no salió muy bien y se aprovechó. Y séptimo podio del año. Solo tiene por delante a Alonso y a Pérez y a Verstappen, claro.
Pasemos al otro lado del box con Oscar Piastri, que no ha sido su mejor carrera, en absoluto, ha sido una carrera bastante complicada, con una mala clasificación, efectivamente, también un fin de semana, una mala clasificación, se quedó sin dar una vuelta buena en la clasificación de la carrera grande, Con esto salía décimo y tras un toque con Magnussen por todo el incidente que hubo en la salida, se retiraba, pero con la bandera roja desde McLaren decidieron aprovechar para reparar el monoplaza. ¿Esto qué consecuencia tuvo? Dio una vuelta menos que sus competidores, por lo tanto salió doblado una vuelta. Sí. Junto también con su compatriota Daniel Ricciardo, ahora entraremos con él, pero esto dinamitó la carrera del australiano.
Sí, bueno, de hecho han estado juntitos todo el fin de semana, la sprint lo mismo, me pareció un poco, voy a decir la palabra, ridículo, que estuviera peleando con el McLaren contra el Alfa Tauri en la sprint, aunque el Alfa Tauri haya mejorado, me refiero, es ridículo por el ritmo que llevaba Norris. Y me parece que Piastri está siendo muy inconsistente, es un gran piloto, tiene mucho talento, pero le falta consistencia, no es regular, es muy irregular, es un piloto que o te hace una barbaridad de carrera o te hace una carrera muy mala, iba a decir otra palabra.
Pues bueno, con este comentario sobre Oscar Piastri, que como hemos dicho ha vivido una carrera bastante complicada,
sí,
doblado una vuelta desde el principio, era muy complicado que avanzase posiciones. Hablemos ahora de una tercera posición, algo que viendo la carrera y ahora viendo el guión que tenemos aquí y comparado con el anterior Gran Premio, sorprende y mucho. Aston Martin, tercer equipo del Gran Premio de Brasil, vuelven a ser competitivos. Comentamos...
Se obra el milagro.
Efectivamente, comentamos que han traído un remix, mix de mejoras, las que han funcionado, las han metido todas, y con esto, pues, por ahora, queda a ver si en Las Vegas y en Abu Dhabi va a ser igual. Hay ritmo en los coches verdes.
El coche Frankenstein que aparece por Halloween, por lo que estamos viendo, ha funcionado.
Hablemos de Fernando Alonso. Malas salidas por parte del piloto vetense, pero que al final fueron solventadas a lo largo de la carrera, y una carrera que se ha centrado sobre todo en cuidar neumáticos, mucha degradación en Interlagos, los pilotos sufrían bastante, manteniendo a raya a un Checo Pérez que venía muy rápido por detrás, y hasta el final, con este último stint neumático blando, corrígeme si me equivoco.
El último stint es neumático blando, correcto.
Mantuvo neumáticos, estuvo esperando a que se acercase Checo Pérez, y cuando quiso apretar para quitárselo de encima, no pudo, y es cuando llegó lo que yo creo que ha sido otro truco de magia de Magic Alonso.
Sí.
Tocó sacar la chistera y eso fue lo que hizo. Una muy buena defensa del piloto español. Ya están comentando incluso en redes sociales la broma del ministro de Defensa de España, es Fernando Alonso.
No es una broma, la Wikipedia dice eso.
Cierto, le he estado viendo antes de venir para acá en la Wikipedia, en la sección de ministro de Defensa de España, está puesto don Fernando Alonso Díaz. Con esto, y ya fuera bromas, muchas trazadas intentando tapar al piloto mexicano, al piloto asturiano, y retuvo a Checo Pérez, y esto quiero remarcarlo, 12 vueltas con un coche que era el Aston Martin era el tercer equipo.
Sí, que no estaba muy lejos,
y el Red Bull el primero.
Pero a ver, que había una diferencia notable de coche. Comentar por puntos, sí, mala salida, se tendrán que revisarlo eso, porque de hecho todo el año ha estado igual, no ha tenido posibilidad de adelantar en las salidas de normal. Y encima si tienes poca velocidad punta es un problema. Luego, tema de cuidar neumáticos, correcto, lo hace muy bien, lo hace ya pensando en una posible batalla. De hecho, yo estaba, porque yo cuando está Alonso en estas situaciones me pongo a mirar siempre el lifetiming cuando tiene un piloto detrás con tanto ritmo. Me hacía mucha gracia que Alonso al final del stint siempre hacía el mismo ritmo en el segundo sector, que es la clave para averiguar si un coche va rápido o no en este circuito, que al principio y al final hace lo mismo. Estaba todo el rato en el 38, el 39, en el segundo sector, todo el rato. Era un reloj, todo el rato. Y Pérez, sin embargo, te veías que empezaba el stint con un 31 y acababa en un 31-2. Me refiero, se nota cómo un piloto sabe gestionar los neumáticos. Eso que Pérez tiene fama para gestionarlos, pero Alonso lo hizo desde el principio. Lo tenía ya pensado todo. Y me parece una barbaridad las trazadas, que de hecho hay un comentario que quiero mencionar, que dice Alonso que él ya estaba calculando el hacer mal las trazadas en alguna curva para que se confundiera Pérez. Atención, esto no es ninguna broma, lo he leído antes, al menos que me la hayan colado. Que estaba haciendo las trazadas mal aposta para que Pérez se confundiera y así hacer que fuera más lento. Si eso es verdad, eso es una barbaridad.
Don Fernando Alonso Díaz, no hay nada más que decir.
Es que eso es una barbaridad, si es verdad.
Pues con esto vamos a las últimas dos vueltas del Gran Premio de Brasil. Después de ir tapando a Checo Pérez, aguantándole como pudo, al final el mexicano se cansó, se tiró con todo en las S de Senna, consiguió pasar a Fernando Alonso y conseguía esa tercera posición. Con esto Fernando intentó aguantar con DRS, con el rebufo, intentando trazar mejor que el piloto mexicano hasta llegar a la última vuelta. S de Senna, Fernando no está suficientemente cerca, salen de la curva número 3 llegan a la 4 y Fernando decide intentar un adelantamiento por el exterior. Lo consigue y con esto aquí ya comienza el nerviosismo dentro de los hogares españoles y de los fans de Fernando Alonso. Llegamos a Yunzhou, sale muy cerca Checo Pérez de Fernando Alonso. Para los que no se sepan los nombres de las curvas, Yunzhou es la última curva real del circuito.
Entre comillas, claro, porque es...
Está el curvón grande, pero que no en un Fórmula 1 se hace a fondo.
No cuenta.
Y llegaban al final de la recta de meta, bajo la bandera cuadros, a una diferencia de 0,053 milésimas.
En otras palabras, 4 metros.
4 metros. Llega hasta la línea de meta, 4 metros más hacia adelante, y Checo Pérez hubiese conseguido el podio.
Correcto.
53 milésimas de segundo. Es una barbaridad. Uno de los finales más apretados en un podio que yo recuerdo.
Sí, bueno, me recordó también a lo de Gasly Hamilton en 2019, que de hecho también ganó el que estaba por delante, que era Gasly. Por ejemplo, esto en Baku yo creo que hubiera adelantado Pérez Alonso.
Sí.
Hubiera pasado, pero...
La diferencia de velocidad, lo comentaba Toni Cucurella luego, era de 302 de Fernando y 328 de Checo Pérez.
26 kilómetros de diferencia es una barbaridad, el DRS y sus efectos, y además la batería, supongo. Y sobre los adelantamientos, me hace mucha gracia que las S de Senna siempre lo tenía calculado. Yo le sacaba una décima y media a la salida. Siempre le sacaba una décima y media a la salida. Y cuando llegaba a la curva 4, tenía la ventajita justa para que el DRS no hiciera efecto. Y luego, cuando él tenía que adelantar, que era una vez, lo aprovechó. Me parece perfecto.
Pues cerramos el capítulo de Fernando Alonso después de un carrerón impresionante. Nuevo podio para el piloto vetense. Consiguió otro más para el deporte español. 128, si no estoy mal.
Es que con los de Sainz ya van sumando y ya los pierdo. Te voy a decir que sí.
Pues Lance Stroll, hablemos de él. Una gran clasificación, un gran fin de semana para el piloto canadiense. Queda por delante de Fernando Alonso en la clasificación, tercero. Y luego involucrado en muchas luchas, ganándolas casi todas. No pudo ganar la de Checo Pérez, pero porque no era su lucha, básicamente. Y quedó al final en una quinta posición. Muy buenos puntos de Aston Martin este fin de semana.
El termómetro del coche fue cuando adelantó a Sainz y a Hamilton para mí. Ese es el termómetro del coche de Aston Martin. Que Stroll pudiera hacer eso.
Pues hablando de Carlos Sainz, hablemos ahora de Ferrari.
Sí.
Cuarto equipo, mucha degradación, muchos problemas de temperatura del monoplaza que lastraron a Carlos Sainz, que tuvo una carrera muy complicada, pero que al final ha podido luchar con sus rivales reales, que son, en definitiva, Leclerc y Hamilton, que tuvieron también problemas.
Sí, Leclerc directamente no pudo empezar la carrera. Hamilton, terrible el ritmo. Russell, también terrible el ritmo. Y el que más le amenazó, yo creo que es Gasly.
Gasly también tuvo ritmo, ahora entraremos con él. Pero quiero comentar una radio que tuvo Carlos Sainz después de la salida, porque ha tenido salidas muy malas en la sprint y también en la carrera larga, la carrera del domingo. Comentaba que, chicos, este embrague hay que tirarlo a la basura cuando lleguemos a Maranello. El embrague es uno de los grandes talones de Aquiles que hemos visto del Ferrari durante toda la temporada.
Y el año pasado también.
Y efectivamente, del año pasado y de este. Llevamos 2 años y todavía no han hecho un embrague que funcione en condiciones.
De hecho, el accidente de Francia el año pasado, de Leclerc, muy parecido al que tuvo la vuelta de formación.
Hablemos de eso. Una buena clasificación de Charles Leclerc, segunda posición para el piloto monegasco, que no pudo tomar parte de la salida. Veíamos como en la vuelta de formación tenía unos problemas hidráulicos, eso se supo luego, pero vimos cómo salía un humo blanco del monoplaza y de repente se iba contra las protecciones. Con esto, pues no pudo aprovechar la bandera roja porque se quedó en la escapatoria al ver que los daños del monoplaza eran bastante más grandes de lo que podían esperar dentro del muro de Maranello.
Sí, al final no puede salir el coche, no se disputa. Y respecto a la sprint, estuvo bien para el ritmo que podía demostrar el Ferrari. Bien, Leclerc estuvo bien, pero es que tampoco se puede comentar mucho. No es puntuable el fin de semana, en mi opinión, más allá de una muy buena clasificación.
Hablemos ahora del equipo Alpine. Buen fin de semana por parte de uno de los pilotos. El otro, yo creo que hay que cogerlo con pinzas.
Sí.
Pierre Gasly con un gran ritmo al final de carrera. Ese stint de neumático blando le sentó muy bien al piloto francés.
Muy bien.
Y consiguió estar incluso amenazando a Carlos Sainz, como bien has comentado. Y hablemos ahora de Esteban Ocon, protagonista en este gran premio, no sobre todo por los buenos resultados, sino por un encontronazo que tuvo con su antiguo compañero de equipo, con Fernando Alonso, en la clasificación del viernes. Llegó a clasificar de... Bueno, la primera frase voy a hacer como en la Fórmula 1, la vamos a censurar porque si no nos echan de UPV Radio. Y vamos a decir lo siguiente. Idiota Fernando. Por un incidente en el cual... Vamos a desgranarlo sí. Un poco y comentarlo. Están en la curva número 3 de las S de Senna. Fernando se aparta para dejar pasar a Ocon, que iba en vuelta rápida. Ocon, vemos que le pega un coletazo el coche y se chocan los dos pilotos.
Es, a ver, lo de P asterisco teo idiota, vamos a decirlo así, me parece una barbaridad por radio decir eso, cuando literalmente tienes la culpa.
Yo entiendo que con la adrenalina del momento, al fin y al cabo la Fórmula 1 es un deporte muy transparente en cuanto a comunicaciones.
Desde luego.
Y es lo que dicen muchos periodistas, si tú pones un micrófono a cada jugador cuando está jugando un partido de fútbol,
la mitad
de las cadenas cierran.
No, lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que ahora se puede ver alguna vez, por el sonido del estadio, el sonido ambiente, si hablan al lado del micro se puede hacer en el fútbol también, y se oyen barbaridades. Ayer, por ejemplo, en un partido de fútbol, creo que era el Valencia y el Granada, se escuchó un «estás completamente loco»,
con una retahíla de lenguaje soft.
Una palabra parecida a la que sale aquí también.
Con esto, bueno, luego en el TV Peng había que preguntar sobre esto y Esteban Ocon comenta que niega haber perdido el control del monoplaza. Yo lo siento, yo no soy piloto de Fórmula 1, yo lo reconozco. Yo no he llevado un monoplaza de Fórmula 1 y yo no he pasado de 120 nunca en una autovía. No tengo ni idea, pero se ve que el monoplaza se le va de atrás. Va luego recto e impacta contra Fernando. Yo creo que el coche habrá perdido el control un instante.
Si Ocon algún momento tiene algún problema con ser piloto de humorista, oye, yo le veo futuro después de decir, no, sí, es culpa de Fernando. Bueno, es un humor, supongo que es humor francés, no lo entiendo, pero no entiendo por qué va el asunto de Ocon de decir que no ha hecho nada él y que es culpa del otro. Pero bueno, humor francés, deduzco.
Con esto vamos a pasar con su carrera, vamos a resumirlo muy rápido. Poco ritmo para Esteban Ocon, comparado con el de su compañero, le sacó mucha distancia al final de carrera, Pierre Gasly.
Uno acabó delante de Hamilton y el otro detrás, con eso se puede saber.
Pasemos ahora con el equipo Mercedes, hablando de Hamilton. Mucha degradación de neumáticos este fin de semana.
Terrible.
Ha sido muy grave la degradación en ambos monoplazas y ha sido un fin de semana para olvidar. En la sprint tuvieron problemas y en la carrera más de lo mismo.
Mi opinión es que este es el peor fin de semana de Mercedes desde Miami del año pasado, imagínate.
Ha pasado mucho tiempo y ha sido muy grave lo de este.
Y está al nivel del principio de temporada de Arabia Saudí. Bueno, es que Arabia Saudí, de hecho, creo que fueron mejor con Russell el año pasado. Está por esa zona de nivel. Es muy mal fin de semana.
Hablemos de Lewis Hamilton. Una muy buena salida por parte del piloto británico. Tuvo que estar ahorrando goma durante muchísimo tiempo y al final esto se tradujo en poco ritmo en la carrera.
Claro, es que si tienes que estar todo el rato conservando, tienes dos opciones. O pierdes ritmo por ahorrar o pierdes ritmo por degradar. Es terrible.
Y George Russell, pues bueno, buenas salidas para el joven piloto británico, con mucho más ritmo que Lewis, algo que ha sorprendido porque no es la tónica esta temporada.
No.
Y al final tuvo que retirarse por un problema desde el muro que detectaban en el monoplaza.
Sí, de hecho, yo estaba... Me está haciendo también mucha gracia porque es que hay algo más aún que comentar de lo que ha hecho mal Mercedes este fin de semana, más allá del coche, que es que no supieron jugar en equipo en ningún momento.
Con esto también teníamos declaraciones de Toto Wolff que comentaba lo siguiente: lamento que llevaran algo tan miserable, no nos merecemos una victoria y trabajaremos duro para estas dos últimas carreras. Entonces, que lo diga un team principal es duro, ¿eh?
No, es terrible, tienen que mirar cosas.
Pues con esto pasamos a hablar de Alfa Tauri, con un gran ritmo este fin de semana. Lástima la clasificación, que no fue tan buena para ellos porque hubiesen conseguido y maximizar aún más los puntos. Pero con el resultado de la sprint y de la carrera larga se sitúan a 7 puntos de Williams. Tsunoda con una gran carrera al sprint sumando 3 puntos y consiguiendo 2 puntos en la larga.
Sí, buena mejora del coche desde el anterior Gran Premio y muy bien Tsunoda este fin de semana, que ha ganado Ricciardo, hay que decirlo.
Ricciardo que recibía el impacto de Debris en el monoplaza, una llanta que rompía el alerón trasero, le pasó exactamente lo mismo que Oscar Piastri. Se metieron en boxes, hubo bandera roja, le sumaron una vuelta y ya la carrera, pues, a conseguir kilometraje.
Sí, no tiene más. No. La sprint muy buena, hay que decirlo, pero la carrera no se puede comentar.
Hablemos del equipo Williams. Logan Sargeant, que acaba por delante de su compañero de equipo, muy cerca de los puntos, undécima posición, aunque a bastantes segundos. Pero no ha sido un tan mal fin de semana para el piloto estadounidense.
No, hay que decirlo que bastante bien. No se notó tanto la ausencia de Albon en el sentido de que Williams estuvo en una posición decente. A ver qué tal le sale para lo que tiene que cerrar de contrato. Ya veremos si la liamos.
Y Alex.
La predicción.
Que ya sabemos que tienes fama, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Alexander Albon, que tuvo que abandonar después de un toque con los Haas, un sándwich que le hicieron los dos monoplazas sí. americanos. Accidente fuerte. Tuvo que ir el coche médico porque saltaron las alarmas de las fuerzas G. Pero hay algo que quiero comentar y es que saltaron trozos de fibra de carbono. Incluso se vio en la televisión. Esos trozos saltaron al pit lane. Por suerte no hubo que lamentar nada, teniendo en cuenta que los mecánicos están recogidos, pero hay periodistas en
claro.
el pit lane.
Justo de eso no me fijé, pero es peligroso realmente, sí, sí. Yo sí que obviamente vi que el coche estaba destrozado, pero no me fijé en eso.
Hablemos ahora de Haas, un gran premio para olvidar, sobre todo para Kevin Magnussen, que quedaba fuera de carrera por el toque con Albon al inicio del gran sí. premio, y Hulkenberg, que tuvo poco ritmo. Puede que sea por la degradación, sabemos que se come los neumáticos también el equipo Haas, o también por los daños que pudo tener del accidente con Alexander Albon.
Yo creo que es el coche. Yo creo que es que el Haas en carrera es terrible. Es como el Alfa Romeo.
Hablando de Alfa Romeo, fin de semana este sí para olvidar, los dos pilotos fuera de carrera. Bottas y Joe, problemas a mitad de gran premio, hay un problema con el motor, problemas en el monoplaza y abandonan.
Es que me hace gracia porque Haas y Alfa Romeo son como los filiales, entre comillas, de Ferrari, y les pasa lo mismo que a Ferrari, pero aumentado. En clasificación van bien, pero en carrera van terrible, ¿eh? Es como Ferrari, pero más grave aún.
Pues son los filiales y el último equipo de este gran premio de, sí. de Brasil. Ahora hablemos rápidamente de lo que no se vio en este gran premio, y es que nos ha llegado una notificación de la Fórmula 1 en el cual espectadores accedieron a la pista, en la típica invasión de pista que siempre se hace sí. en algunos grandes premios, cuando los monoplazas seguían todavía rodando en pista. Estaban en la vuelta ya de cool down, volviendo al sí. pit lane, colocándose y preparando el podio.
Que quizás no habría tanto peligro.
Pero igualmente
depende de qué zona de la pista.
Es que van lento. Pero ir lento en un Fórmula 1 es ir a 150.
Claro, es ir como la autovía.
Efectivamente.
Más rápido incluso.
Con esto, tirón de orejas para la Sao Paulo F1 Organization, que deberá presentar un plan de mejora a la FIA y a la Fórmula 1 para antes de febrero. Si no, habrán sanciones. No se han dicho qué es lo que va a haber, pero teniendo en cuenta que ha renovado el Gran Premio de Brasil...
Iba a decir eso.
No,
hasta 2030.
No creo que peligre.
Hasta 2030, que ya había rumores de un circuito que iban a hacer, pero se ha mantenido afortunadamente Interlagos.
Pues con esta noticia vamos a ver en qué termina, estaremos atentos y en el siguiente programa que haya después, cuando pasemos al mes de febrero, a ver si tenemos noticias de qué es lo que ha ocurrido. Pues Adri, piloto del día, piloto de excepción y puntuación de este gran premio.
Piloto del día lo tengo clarísimo. Y no es el de la Fórmula 1, es Fernando Alonso. Piloto de excepción, voy a poner equipo de excepción y va a ser Mercedes.
Vale. ¿Y puntuación?
Un 9.
Yo te voy a decir que piloto del día es Fernando y Checo Pérez. Por esa lucha que tuvieron, muy limpia los dos.
Es que me cuesta mucho ponerle porque no tiene el mismo ritmo que Verstappen.
Ya, pero la lucha que tuvieron entre los dos, hay algo que siempre se dice, que es para pelear se necesita de dos. Fernando lo hizo muy bien, mira, y Checo también lo hizo muy bien.
Si yo hubiera estado aquí en el programa de Baku, por ejemplo, o de Arabia Saudí, hubiera dicho piloto del día Checo Pérez. Pero es que si no hay ritmo, no puedo. Yo no puedo.
Para mí el piloto de excepción pues va a ser también el equipo Mercedes. Ha
sí,
sido una decepción absoluta. Y la puntuación le voy a poner un 8,5. Voy a ponerle peor nota que tú.
Es raro.
La parte de medio de la carrera no la vi tan divertida. Estuvo muy bien el principio, estuvo muy bien al final, pero la parte de medio me faltó algo.
Y es que le he puesto más porque la sprint por fin ha sido buena y eso es complicado.
Pues con esto recuerden, en nuestras redes sociales, en el hashtag EMBrasil, pueden comentar sus impresiones, su piloto del día, su piloto de excepción, qué puntuación le dan al gran premio, si creen que Logan Sargent se irá o no se irá, a ver quién te lleva la contraria, Adri.
No.
Y con esto pasamos a despedir el programa de hoy, terminamos el momento Fórmula 1.
Creatividad en veu propia. UPB Radio.
La chicharra canta cada divendres en UPB Radio a les 4 i mitja de la vesprada. El cant de la chicharra, música i desfici en UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto se nos ha acabado el tiempo, ondeamos nuestra bandera a cuadros, despedimos el Gran Premio de Brasil y Adri, tenemos que esperar 2 semanas para vivir el nuevo Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
Sí, peligroso el post Gran Premio, va a ser muy peligroso. Y bueno, aquí estaremos hablando del Gran Premio dentro de 2 semanas y jugando a póker, supongo.
Pues vamos a ver si hay pareja de pilotos de Aston Martin en el podio, si hay trío de hispanohablantes también en el podio.
Eso ya lo veo más complicado.
Vamos a ver, porque
irlandés que no lo va a dejar.
Ya saben que en Las Vegas todo es posible, pero sí, lo que pasa en Las Vegas no se va a quedar en Las Vegas. Estará aquí en Engranando Marcha. Recuerden, en la 102.5 de la FM en Valencia. Si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo lo tienen a las 2 y a las 6 y media. Si se lo pierden, el mismo martes a las 8 en YouTube, Spotify y iVoox tendrán el programa disponible. Así que ya saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, esto es Engranando Marcha, este es su espacio en UPV Radio. Un saludo y gas. Hasta luego.
Hasta luego.